Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido a tu fin de semana de SBS Audio Australia en español. Hoy es domingo 6 de abril del 2025 y desde los estudios de SBS en Melbourne, como cada domingo, te habla Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM. También por la televisión digital o por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera, nos encuentras en Facebook como SBS Spanish, Australia en Español, y también estamos en Instagram. Y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en el programa hacemos un homenaje al director de cine español Pedro Almodóvar, poseedor de una excelente y amplia filmografía que ha sido reconocida con prestigiosos premios como los Oscar, los BAFTA, los Goya y el Festival de Cannes, que lo sitúan como uno de los mejores cineastas hispanoamericanos de la historia. La plataforma de internet SBS On Demand está ofreciendo un especial con algunas de sus mejores películas para que puedas disfrutarlas gratuitamente y desde la comodidad de tu hogar. Más adelante en Cibertendencias, Bianca Vaquero nos cuenta cómo podemos disfrutar de la inteligencia artificial sin poner en riesgo nuestros datos personales o nuestra privacidad, como cuando compartimos imágenes. Y al cierre, en Mundo Bizarro, tenemos historias tan salidas de tono como la oficina en un país asiático que ofrece traguitos y siestas a sus empleados para lograr más efectividad laboral, o el funcionario de la India que ordenó vaciar un embalse para recuperar su celular. Y lo mejor, te contaremos por qué estamos a 90 segundos del fin del mundo. Todo esto en tu fin de semana Australia en español. Pero primero, escuchemos lo que nos dice Oscar Cárdenas, director de cine y doctor en cinematografía, en conversación con nuestro compañero Claudio Vázquez sobre las 12 películas de Pedro Almodóvar que se ofrecen en SBS On Demand.
Hola, gracias a SBS y también agradecer este Focus On que tienen en Almodóvar, porque sin duda él es el director más importante de habla hispana, sin lugar a dudas, con una filmografía sólida. Hay que recordar que hay muchos buenos directores en Latinoamérica y en España, pero la filmografía de estos directores generalmente fluctúan entre altos y bajos. Y su constancia en filmar también es intermitente. En el caso de Almodóvar es todo lo contrario. Almodóvar es un cineasta que mantiene un nivel muy alto en sus películas. Él comenzó en los años 80 en lo que se llamó la movida madrileña, que fue un proceso cultural, un estallido cultural, se podría decir, después de la caída de Franco, la llegada a la democracia, y permitió un poco que todo lo que había implicado la dictadura de Franco, toda la censura, finalmente se transformó en esta explosión de creatividad que se llamó la movida madrileña. Y en ese contexto aparece este cineasta, Almodóvar. En esa época rondaba los 30 años más o menos de edad, pero con una alta creatividad. Y haciendo películas de forma independiente, comenzó a mostrar su trabajo en diferentes lugares. Esto llamó la atención de productores españoles que estaban en la búsqueda precisamente de tratar de hacer películas con toda esta nueva gama de directores que estaban apareciendo. Y Almodóvar realiza un par de películas independientes que, si no me equivoco, están en el Focus On, y comienza a destacar rápidamente por su puesta en escena, una estética muy particular, historias muy cercanas a la gente, muy cercanas en el sentido de que se vincula mucho al melodrama y a la telenovela, que es uno de los géneros más vistos en Latinoamérica y también en España.
Bueno, quiero decir que ayer en la noche me tocó ver un poco de cine de Almodóvar. Yo ya había visto algunas películas, pero quise refrescar un poco mi memoria. Vi Volver, por ejemplo, y me recordé mucho de esa estética particular que tiene Pedro Almodóvar. También los temas que toca, porque, bueno, se destacó también por comenzar a hablar de temas relacionados con la comunidad LGBTI. Pero también hay una, como tú dices, ¿no?, una mezcla de melodrama, comedia, temas muy profundos, ¿no?, a veces, y muy duros, pero tocados de una manera muy particular que no solo va en los diálogos, en los guiones, sino también en la estética, ¿no? Es un cineasta bastante único, ¿no?
Sí, es verdad. Almodóvar se destaca por varias razones. Podríamos nombrar algunos elementos para que uno, cuando vea la película de Almodóvar, logre reconocerlos y logre entender un poco por qué es un autor tan importante en el cine. Primero hay un trabajo con personajes femeninos muy fuerte. Sus películas están protagonizadas casi en un 90% por mujeres, especialmente madres, que tienen un rol central en sus historias, con personajes complejos, emocionalmente profundos, y personajes masculinos también que son tremendamente ambiguos, que giran en torno a lo femenino. Luego hay una estética visual muy particular, y una de esas es el uso del color. Hay un marcado trabajo de color, predominan siempre los rojos, los azules, los amarillos, pero de forma muy intensa. Lo que provoca una visualidad vibrante, expresiva en su cine. Luego tenemos las temáticas, que son generalmente temáticas transgresoras. Transgresoras en la época, en los 80, durante los 90, siempre fue un cineasta que fue para adultos. No es un cine, en este caso, no podríamos decir que es un cine familiar, sino más bien un cine para adultos, puesto que sus temáticas son transgresoras. Expone temas como la sexualidad, la identidad de género, el deseo, la marginalidad. Siempre los personajes desafían un poco las normas sociales y eso lo hace tremendamente atrayente, precisamente en un público más joven que se siente identificado con todo este discurso que propone Almodóvar en sus películas.
Y una cosa que, bueno, ahora escuchándote también me recuerdo, ¿no?, del cine de Almodóvar, y voy a hablar de una película que quizás es la más laureada de Almodóvar y que a mí me encanta, sinceramente, que hable con ella, ¿no?, que tiene una temática bastante compleja, ¿no? Hablamos de una mujer en coma, de un suceso sexual, pero todo, como decíamos, ¿no?, tocado desde diferentes ámbitos, miradas, con igualmente, como tú dices, ¿no?, con personajes femeninos centrales, con mucha también, diría, sensualidad, mezclada también, como digo, con temas que a veces te chocan, pero también quiero destacar esto de la universalidad, porque tú hablaste un poco de la estética, también la música, ¿no? Es muy importante en la filmografía de Almodóvar, con canciones hermosas que luego se recuerdan, pero Almodóvar ha ido como evolucionando y se ha vuelto más universal, ¿no? Que parecen temáticas y a veces con diálogos muy españoles, pero que luego logran no permear a las fronteras, porque digamos que Almodóvar ha sido premiado también muchas veces en toda Europa y en Estados Unidos, ¿no?
Sí, efectivamente. El cine de Almodóvar tiene una cualidad que es trabajar con las emociones. Almodóvar es un heredero un poco del cine de melodrama de los años 50 norteamericano. Douglas Sirk es uno de los directores de esa época. Tiene mucho de Hitchcock también al crear estas tramas que a veces no son lineales, que son llenas de flashbacks, de recuerdos. Y bueno, Hitchcock también tenía un lado oscuro que Almodóvar un poco lo expresa a través de una forma distinta en su cine. Pero como lo que tú apuntas es precisamente, él trabaja en torno a las emociones, y las emociones son universales. Cuando Almodóvar está hablando y está construyendo historias de amor, esas historias de amor se traducen, se reflejan en distintas partes del mundo, no importando el idioma. Y eso es lo importante, porque es un punto clave en el cine de Almodóvar, porque hasta el año pasado toda la filmografía de Almodóvar fue filmada en español. Nunca Almodóvar transó, en este podríamos decir, el hacer películas en inglés o filmarlas en Estados Unidos. Y él tuvo ofertas muy grandes, porque como bien tú dices, Almodóvar tiene varios premios, entre ellos dos premios Oscar por Todo sobre mi madre y Hablé con ella en el año 2012, ese es el último. Pero siempre le ofrecieron a él trabajar en inglés, siempre le ofrecieron los presupuestos prácticamente ilimitado para trabajar en Estados Unidos. Pero Almodóvar sentía que sus historias, su forma de narrar, su forma de contar y el lenguaje era el español, eran películas realizadas en España con actores que él conocía, que ya había trabajado mucho tiempo con él, que habían crecido con él. Muchos de los actores que aparecen en las películas de Almodóvar son actores que él conoció cuando empezó en los años 80. Y toda esa línea reforzó su autoría. Él es un autor de peso. Si uno nombra a los 10 o 20 mejores directores a nivel mundial, Almodóvar siempre está en esa lista. ¿Por qué? Porque es un autor muy particular. Y su conexión tiene que ver precisamente porque él maneja muy bien el tema de las emociones. No es solo narrar una historia y contar una historia. Él te involucra en la historia, te seduce, te introduce en su mundo y te lleva de la mano a través de estas protagonistas, te lleva de la mano a través de las situaciones que ocurren, que a veces son absurdas, pero tú ya te entregaste a eso y esa es la virtud de Almodóvar, reconstruir estas historias que tienen mucho de melodrama, de telenovela latinoamericana, que era lo que le gustaba a él. Hay que recordar que Almodóvar siempre ha nombrado como parte de su influencia a Corinne Tellado, que es la escritora de melodramas, de fotonovelas que nuestras abuelitas o mamás leían, y Almodóvar también recibió esa influencia por parte de su grupo familiar femenino, podría decir, que le entregó toda esta literatura que en mucho tiempo fue como algo como desechable, como que estás leyendo historias de amor, historias de Corinne Tellado, algo como menor. Bueno, Almodóvar toma eso, lo recicla y lo eleva a películas que tienen un valor artístico tremendo.
Sí, Oscar, tú mencionaste algo que también quiero destacar, que son las actuaciones, ¿no? Y que, bueno, cada actor tiene o actriz tiene su mérito, pero también hay un trabajo detrás de Almodóvar, obviamente, tanto en los guiones como en dirigir a los actores y actrices, y ha actuado con gente que se ha vuelto icónica o que ya era famosa. Estamos, tal como tú mencionaste, hablamos, no sé, de Javier Cámara, que es un gran actor español, de Penélope Cruz, de Antonio Banderas, Carmen Maura, Rossi de Palma, Darío Grandinetti, el argentino, y que también, ¿no?, tienen actuaciones que destacan y que ayudan mucho a conseguir, ¿no?, que esa emoción se transmita, ¿no?, a los espectadores.
Sí, efectivamente, Almodóvar trabaja con un grupo de actores muy, muy fuerte, un grupo de muy buenos actores, pero él tiene la virtud también de transformar estos actores, de llevarlos, introducirlos en las historias, de vestirlos con el personaje y que ese personaje finalmente salga de la pantalla y abrace, podríamos decir metafóricamente, al espectador para llevarlo con ellos. Tiene actores, como tú dices, de primera línea y actores de habla hispana. Y hay que destacar eso un poco debido a la polémica que hay con otra película que ya se está exhibiendo, que es Emilia Pérez, que trata también, está ambientada en Latinoamérica con un tema no similar a los de Almodóvar, pero roza un poco la temática, y la diferencia es abismal entre estos actores que hay en las películas de Almodóvar, actores potentes, que hablan en español. Y como te digo yo, Almodóvar privilegió siempre el trabajo con actores de habla hispana. Ahora, la última película, claro, trabaja con actores de habla inglesa, con dos tremendas actrices, y su trabajo sigue siendo bueno, pero uno echa de menos un poco el Almodóvar antiguo. Él ya había cimentado algo y aquí un poco uno entiende, bueno, su primera película en inglés después de tantos años. Recordemos que las primeras películas de Almodóvar son de principios de los 80. De hecho, en el Focus On de SBS, la película más antigua de Almodóvar que están dando, si no me equivoco, es Entre tinieblas, que es del año 83. Entonces, una de las virtudes que tiene este Focus On que están dando en SBS es que tiene películas de los 80, de las primeras películas que hizo, los 90, los 2000. Y uno puede recorrer toda la filmografía de Almodóvar y uno puede reconocer todos estos elementos que hemos comentado y entender por qué la importancia del español, por qué la importancia de trabajar nuestra lengua, de trabajar con actores que son de habla hispana y el rendimiento que le saca a cada uno de los actores, que no tienen absolutamente nada que envidiar de los actores de habla inglesa. Y ese quizás uno de los grandes legados del cine de Pedro Almodóvar.
Y justamente sobre eso, y para finalizar, Oscar, quería preguntarte, ya que tú tienes bastante conocimiento, ¿no?, de la historia del cine y de muchos países, es justamente esa apuesta de Almodóvar, ¿no?, de una apuesta propia, jugársela con lo que él creía, con las historias que él quería, y no necesariamente como a veces uno ve ahora en muchos directores, tal vez latinoamericanos o de otros países, que buscan imitar fórmulas, ¿no?, y acercarse al público, digamos, a través de las plataformas, Netflix, Prime, lo que sea, pero tratando de hablarles a ellos, no desde sí, sino buscando las fórmulas que más universales, ¿no? En cambio, lo de Almodóvar fue algo propio, algo mío, que finalmente tuvo eco y resonancia en todo el mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido podría ser como tú dices, un legado, pero también un ejemplo para los nuevos cineastas para creer en lo que hacen antes o más allá de simplemente buscar cuáles son las fórmulas para ser popular, ¿no?
Sí, exactamente. Hay otros ejemplos en la historia del cine que trabajan desde ahí, como lo hace Almodóvar. Un cine personal, un cine que habla desde donde uno está, que es lo importante. Tanto en el cine anglosajón como en el cine latinoamericano, hay ejemplos. Pero es importante destacar que Almodóvar habla de forma personal y única desde el lugar donde está, y de ahí no se movió. Era un poco la apuesta de decir, este es el cine que yo hago está bien hecho, por lo tanto debería llegar. Porque él trabaja, como te he nombrado, tanto la historia, una muy buena historia, pero él trabaja las emociones, que es algo que a veces algunos cineastas latinoamericanos tratan un poco de dejar de lado y dicen, me preocupo más de la historia, me preocupo que se cuente bien, que sea una trama entretenida, un poco adoptando un poco la fórmula de manual de guión americano. Y el caso de Almodóvar, él transgrede ampliamente esas guías, esas fórmulas, supuestas fórmulas que existen para hacer cine, sino que ocupa un poco su impronta personal, su vida, y esta forma, y esta idea de hacer las cosas con un gusto que a veces ha sido definido como kitsch, como el mal gusto, pero que es finalmente cuando uno visita Latinoamérica o visita ciertas zonas de España, descubre que esas cosas existen y que la gente las ocupa y habla así, o se relaciona así, el trabajo del color lo mismo. Y eso que le llamaba la atención al cine anglosajón, a los anglosajones o a los europeos, al ver el cine Almodóvar, que le llamaba la atención por su originalidad, bueno, son cosas que ya estaban ahí y que Almodóvar simplemente lo que hizo fue hacerlas visibles.
Así que tenemos en Pedro Almodóvar un gran director que va a estar, digamos, en el Focus On de SBS On Demand con 12 películas, ¿no? Diferentes, de diferentes épocas, tal como mencionabas. Así que la gente está invitada a disfrutar de este gran cineasta español y universal, digamos. Y bueno, de modo completamente gratuito a través del streaming de SBS On Demand. Oscar Cárdenas, cineasta y doctor en cinematografía de la Universidad de Queensland. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Hoy en Cibertendencias vamos a hablar de los peligros de compartir imágenes y datos personales con nuestra nueva amiga, la inteligencia artificial. Porque somos protagonistas de una era digital en la que la IA está transformando la forma como interactuamos con la tecnología, que nos ofrece ahora herramientas innovadoras y sorprendentes, pero que, si no lo manejamos bien, también nos expone a riesgos importantes relacionados con nuestros datos personales. Y para hablar de este tema ya tenemos a nuestra otra amiga, Bianca Vaquero, para que nos alerte sobre estos riesgos. Bianca, muy buenas tardes. ¿Y qué nos puedes decir de esta interacción que ya muchos hemos iniciado con la inteligencia artificial?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues sí, vamos a explorar cuáles son estos peligros y cómo podemos protegernos nosotros mismos, porque por desgracia hoy en día las leyes en muchos países pues no nos protegen del tema de la inteligencia artificial. Bueno, una de las principales preocupaciones al subir, por ejemplo, una fotografía a cualquier aplicación de inteligencia artificial debería ser el uso que hacen indebidamente de nuestra propia imagen, ¿vale? Solo lo tendríais que pensar. Muchas plataformas incluyen en sus términos y condiciones eso que te ponen que no leemos nunca. Pues ahí incluyen cláusulas que permiten el uso de las imágenes subidas para poder entrenar a sus propios algoritmos o incluso con fines comerciales sin nuestro consentimiento explícito. Por ejemplo, en 2019 la aplicación FaceApp, no sé si la conocéis, se volvió bastante famosa y viral. No sé si os acordáis cuando te envejecía el rostro, ¿no? Pues con el tema de la IA, que fue de las primeras cosas que se podía ver con inteligencia artificial. Y bueno, pues más tarde hubo un escándalo porque se descubrió que la empresa conservaba y usaba esas imágenes para mejorar su propia tecnología, es decir, para entrenar a su inteligencia artificial sin avisar al usuario, ¿vale? Porque eso tú tienes que dar permiso, ya que es tu imagen. Entonces, hay un montón de aplicaciones de este tipo que ocurre lo mismo con ellas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde vas a subir una imagen tuya personal o una imagen donde sale un menor o que contenga datos, pues por ejemplo, si estás en la puerta de tu casa, por ejemplo. Otra cosa es el tema de nuestra identidad, ¿no? Los datos personales que compartimos en cualquier tipo de aplicación con este sistema de inteligencia artificial pueden ser utilizados para robarte la identidad. Por ejemplo, subir una foto a una aplicación pues, que genera versiones animadas de nuestro rostro y tal, como hemos visto que se ha hecho viral ahora, el tema esto de que te pone, ¿no? Te subes una foto y te pone como el estudio Ghibli que hablábamos la semana pasada, o la típica de, pues vamos a ver cómo soy un personaje de Pixar, estas cosas, ¿no? Puedes estar facilitando a terceros información suficiente para poder suplantar tu identidad digitalmente. Os pongo un ejemplo, en 2021, por ejemplo, un banco en Hong Kong sufrió un fraude millonario cuando pues, ciberdelincuentes usaron la IA para clonar la voz de un ejecutivo, no sé si os acordáis de esto, y autorizaba transferencias a diestro y siniestro, o sea, perdieron un montón de dinero. Pues si esta tecnología puede imitar la voz y más hoy en día, pues imaginemos lo que puede hacer falsificando tu propio rostro en sistemas de verificación facial. También tenemos que hablar de deepfakes. Lógicamente esto no puede faltar, la manipulación de contenido y todas estas cosas. La tecnología de deepfake está, por supuesto, basada en inteligencia artificial y ya os digo que cada vez es más precisa y cada vez da más miedo esto. Permite la creación de estos vídeos falsos que es que son extremadamente realistas. Probablemente os hayáis topado con alguno que ni siquiera habéis podido identificar si es real o no. Pues imaginemos, ¿no? Nuestras fotos están disponibles en línea, cualquier foto puede ser utilizada para generar cualquier tipo de imagen o vídeos falsificados con nuestra propia apariencia, ¿vale? Y esto no solo puede afectar a nuestra reputación, sino que también puede ser utilizado pues, para hacerte chantaje o para provocar desinformación. Y ya no os quiero ni decir las fotos de menores, o sea que si tenéis el Instagram público, el Facebook público, si subís fotografías vuestras a Twitter o alguna red social que esté abierta, muchísimo cuidado, por favor, sobre todo si hablamos de menores, porque pueden ocurrir estas cosas. Un caso súper famoso fue el de Scarlett Johansson, que fue una de las primeras cuya imagen fue usada pues, en vídeos falsos de índole sexual generados por inteligencia artificial, o por ejemplo Taylor Swift, hace no mucho, que también fue víctima de este tipo de tecnología, ¿no? Este tipo de manipulación también se ha usado para crear hasta discursos políticos falsos. Ya fuera de la broma, ¿no? Te pueden llegar cosas pues divertidas, ¿no? Pues Trump diciendo cosas, yo qué sé. Pero sí que es cierto que todo esto puede influir en unas elecciones o decisiones personales de manera social. Otro tema, que para mí este tema es muy importante, es el tema de la falta de regulación, ¿vale? La falta de regulación en la privacidad. Yo soy de las personas que estoy súper a favor de que se haga una especie de regulación mundial con el tema de la inteligencia artificial, que no todos los que cada país tenga el suyo, no, que sea algo de índole mundial, ¿no? Que es porque esto va a generar muchísimos problemas, pero bueno. Muchas aplicaciones que utilizan IA son desarrolladas por empresas que, por ejemplo, operan en países con regulaciones de privacidad muy laxas, ¿vale? Esto significa que, pues una vez que tú subes una imagen o un dato o lo que sea, vas a perder el control sobre el uso del mismo. Entonces, pues esas empresas pueden compartir esta información con terceros o venderlas a agencias de publicidad sin que tú lo sepas y sin tu consentimiento. Por ejemplo, Clearview AI, que era una empresa de reconocimiento facial, recopiló un montón de imágenes de redes sociales sin permiso y vendió su tecnología a fuerzas de seguridad, por lo que ha generado preocupaciones sobre el tema de la privacidad y la vigilancia masiva. Y sin irme más lejos, hace poquísimo hablábamos de una empresa de 23andMe, 23andMe, no sé si os acordáis, que quebró y es una de las mayores empresas de recopilación de ADN, que es que ya estamos hablando de ADN. Entonces, esa información, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? Entonces, ya no solo la inteligencia artificial, sino pues hay que tener mucho cuidado pues con dónde subimos nuestras imágenes, nuestros datos. Yo esto lo veis repitiendo todo el rato, a ver si os entra en la cabeza, porque pues se corre este peligro. Y además de los riesgos relacionados con el tema de las imágenes, que también os he estado diciendo, hay que tener cuidado dónde se suben imágenes personales y, repito, sobre todo si hay menores en ellas, los datos personales que compartimos en general también pueden estar en peligro. Datos que a lo mejor tú consideras que son inocuos, ¿no? Que no pasa nada. Pues hay aplicaciones, muchísimas aplicaciones, que nos piden información pues como tu fecha de nacimiento, las preferencias personales, la ubicación, todas estas cosas también pueden ser vulnerables a ciberataques, ¿no? Estas plataformas pueden sufrir filtraciones de datos y toda esa información puede caer en manos de quien menos te lo esperas, ¿no? En 2023, sin ir más lejos, no sé si os acordáis de esta mega filtración que hubo en una aplicación de citas basada en inteligencia artificial que expuso datos de millones de usuarios, incluyendo nombres, direcciones, preferencias personales, bueno, una barbaridad, que pues toda la información esta fue utilizada pues para estafas dirigidas, chantajes, phishing y de todo. Entonces, por eso, el tema esto de las aplicaciones de inteligencia artificial hay que tener muchísimo cuidado.
Pues Bianca, a pesar de todas las veces que nos has advertido sobre lo delicado que es compartir nuestros datos personales en la red de Internet, hablando ahora de la inteligencia artificial da un poquito de miedo, ¿no? Pero seguro que nos vas a contar cómo podemos utilizar esta nueva tecnología, porque no vamos a poder evitarlo, de una manera más segura.
Bueno, pues sí, hay cosas que nosotros podemos hacer. Yo siempre os digo que el primer antivirus, el primer firewall, el primer todo somos nosotros, ¿vale? Entonces, una de las cosas más importantes, que ya os las he dicho antes, es leer los términos y condiciones de cualquier aplicación, de cualquier página, de cualquier cosa, antes de subir fotos o datos personales. Hay que revisar cómo se va a utilizar nuestra información, que luego vienen los problemas. También hay que evitar compartir información sensible. Esto yo creo que ya nos debería de entrar en la cabeza. No hay que proporcionar datos como números de identificación, dirección, información financiera, ni nada por el estilo. En aplicaciones de este índole, pues para sacarte una foto y que se vea tu mascota como una mascota de Pixar, no le va a hacer falta que metas tu dirección ni nada por el estilo. Otra cosa que también os invitaría a hacer, si no lo tenéis hecho, es usar las configuraciones de privacidad, ¿vale? En redes sociales, en aplicaciones, pues asegurarnos tenerlo todo lo más privado posible, ¿no? Asegurarnos que nuestras fotos solo las puedan ver personas de confianza y tal, porque, bueno, pues ya sabemos que hay muchas inteligencias artificiales, no te lo digo a ti, Meta, que no sabemos de dónde sacan los entrenamientos de sus imágenes, ¿no? Y tienen muchas redes sociales a mano, ¿no? Como Instagram o Facebook, por ejemplo. Entonces, de verdad, sobre todo cuando hay menores por medio, intentar tenerlo todo privado y que la gente de confianza pueda ver vuestras cosas y nadie más. Otra cosa es que no os tiréis a las modas, ¿vale? Hay que ser escépticos con el tema de las tendencias virales. Ahora es lo de Estudio Ghibli esto, mañana será otra cosa y pasado será otra, ¿no? Y luego hay muchas aplicaciones que se suben al barco, se vuelven muy populares y pueden estar recopilando datos con fines pues poco claros. Entonces, tener eso en cuenta, no os tiréis a la tendencia viral, a lo loco, y tener cuidado, sobre todo cuando estamos haciendo, pues eso, compartiendo información sensible como es una fotografía personal. Y es que, bueno, la inteligencia artificial no quiero demonizarla, porque en realidad no, es muy útil, es una herramienta muy útil, es entretenida, yo la uso muchísimo en mi día a día, pero sí que es cierto que hay que usarla con precaución, porque es que proteger nuestra privacidad dentro de este mundo digital en el que vivimos y en el que vamos a vivir, pues es una responsabilidad personal, porque de momento no hay leyes, ¿no?, que nos tenemos que tomar bastante en serio. O sea, que la próxima vez que una aplicación de inteligencia artificial te pida una foto o no sé qué, no sé cuántas, pues de verdad, pensaos dos veces antes de compartirla.
Bienvenidos a un nuevo segmento de Mundo Bizarro de SBS Audio Australia en Español, donde te contamos las cosas locas, raras, curiosas y bizarras que pasan en nuestro planeta. Hoy te contaremos cuánto falta para el fin del mundo, según el famoso reloj del apocalipsis que acaba de ser actualizado por un grupo de muy respetados científicos. También te hablaremos del funcionario de la India que vació todo un embalse para recuperar el celular que se le había caído mientras se tomaba una selfie. Y al final te diremos dónde está la oficina que le ofrece traguitos a los funcionarios mientras trabajan, además de permiso para dormir la resaca, con el objetivo de que trabajen bien. Bizarro, ¿cierto? Comenzamos hablando del reloj del apocalipsis. ¿Te fue mal esta semana? Tranquilo, podría ir peor. Podrías estar a 90 segundos del fin del mundo. O por lo menos así lo afirma con toda la seriedad del caso el famoso reloj del apocalipsis, también conocido como Doomsday Clock, que no te da la hora, pero sí te da ansiedad. Este reloj no marca a qué hora te levantas, sino cuándo podría extinguirse la humanidad, gracias a los temas que inundan la prensa en estos días. Guerras, cambio climático, ojivas nucleares y, cómo no, la inteligencia artificial, que de amiga puede pasar a ser enemiga de la humanidad. Este famoso reloj fue creado en 1947 por un grupo de científicos preocupados por las armas nucleares, las tensiones globales y, muy probablemente, por la necesidad de inventar una forma elegante de decir «estamos fritos». Entre sus fundadores estaban nada menos que Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer, es decir, dos genios que nos dieron tanto la física moderna como la posibilidad de borrarnos del planeta con un botón rojo. Muy ingeniosos los dos. Desde entonces, este reloj ha sido actualizado 25 veces por el Boletín de Científicos Atómicos, un grupo serio y respetado que una vez al año se sienta frente a una gran mesa redonda, al muy estilo de los caballeros del rey Arturo, para decidir cuán cerca estamos de mandarlo todo al traste. Y este año, tras evaluar guerras, catástrofes y uno que otro meme de mal gusto, han concluido que seguimos igual de cerca del abismo, 90 segundos para la medianoche. O sea, ni para calentar un café en el microondas. Yo lo caliento en 2 minutos, ¿y tú? Pero, ¿por qué estamos tan cerca del game over planetario según estas mentes brillantes? Bueno, según ellos, hay una combinación perfecta de factores. Primero, están los focos de guerra actuales en el planeta, que no solo han dejado una estela de destrucción, sino que han calentado más la atmósfera que todos los dragones de Game of Thrones juntos. Segundo, el famoso cambio climático. Tercero, la amenaza de bombas nucleares, cuya colección se está convirtiendo en el hobby de algunos gobernantes. Y la cereza del pastel, la inteligencia artificial, que ayuda a resolver problemas, pero también amenaza con mandarlo todo al carajo, porque, según los expertos, la IA podría estar acabando con el recurso natural más importante de nuestro planeta, el agua. O sea que mientras tú riegas tus plantas con amor, un chatbot está dejando seco nuestro planeta. Y como si eso no bastara, este año hubo un pequeño debate dentro del comité. ¿Lo dejamos en 90 segundos como estaba o lo bajamos a 89? Y alguien muy considerado dijo, mejor lo dejamos en 90, así la gente tiene tiempo de publicar un último TikTok antes del apocalipsis. Porque claro, el reloj funciona con una metáfora finísima, la medianoche. Simboliza el punto sin retorno, el colapso total, el gran final de la civilización. Y cada segundo que se acerca es un paso más hacia el abismo. O si lo quieres ver más positivamente, una cuenta regresiva para no hacer absolutamente nada mientras todo empeora. Pero no todo está perdido. Dicen que si la humanidad cambia el rumbo, podríamos ganar unos valiosos segundos y alejarnos de la catástrofe. Eso sí, para lograrlo tendríamos que detener guerras, dejar de contaminar y, lo más difícil de todo, ponernos de acuerdo como especie. Casi nada. Yo por lo menos voy a seguir reciclando cartón con mucha fe, apagando la luz al salir del baño y rogaré a la inteligencia artificial que deje de consumir nuestros glaciares. Con suerte, ganamos 5 segundos más y llegamos vivos al Mundial del 2026. De inteligencias artificiales que se tragan el agua de nuestro planeta, pasamos al funcionario de la India que vacía embalses para recuperar a su mejor amigo. No, no estoy hablando del rescate de un humano, sino de ese infaltable dispositivo sin el que ya no podemos vivir. Sí, señor, porque tenemos un nuevo campeón mundial en la categoría de no puedo vivir sin mi celular. Resulta que un funcionario público, de esos que supuestamente cuidan los recursos del Estado, decidió que su Samsung Galaxy valía más que el agua, la cordura y la lógica humana, y vació un embalse entero para recuperar el celular que se le había caído al agua. El protagonista de esta epopeya acuática es Rajesh Vishwas, un inspector de alimentos de 32 años, que un día cualquiera decidió irse de picnic con amigos al embalse de Paralkot, probablemente con el alma ligera, el estómago lleno y el ego inflado, porque quiso tomarse muchas selfies frente al embalse y en un mal movimiento, ¡zas!, el teléfono cayó al agua. Y aquí es donde todo se vuelve una tragicomedia digna de Netflix. El lugar donde cayó el teléfono tenía apenas 3 metros de profundidad, pero eso no detuvo a Rajesh, que primero reclutó a nadadores locales para hacer de buzos improvisados. Después de 2 días sin suerte, se le ocurrió la brillante idea. Vaciemos el embalse. Y con un permiso verbal, porque el muy inteligente funcionario no dejó nada por escrito, alquiló una bomba diésel y drenó 2 millones de litros de agua. 2 millones de litros. Para que te hagas una idea, eso equivale al agua que beben unas 3.000 personas durante todo el año. Después de 2 días de bombeo, el teléfono por fin apareció, pero claro, ya no funcionaba. Ni Face ID, ni WhatsApp, ni siquiera la linterna. Pero lo que sí funcionó fue el escándalo, porque cuando las autoridades se enteraron de este derroche a nivel faraónico, suspendieron del cargo al bello Rajesh, más rápido de lo que este cabeza de chorlito se hubiera tardado en subir sus selfies a Instagram. El pobre funcionario ahora enfrenta una investigación y probablemente una factura con muchos ceros por el agua desperdiciada. Me pregunto, ¿qué pensará Rajesh la próxima vez que se tome un vaso con agua? Y cerramos con una noticia para los amantes de las mañanas en resaca, o con guayabo, o con la cruda, como le quieras decir. ¿Alguna vez pensaste que la vida laboral podría ser como un bar de karaoke, pero con salario? Pues bienvenido a Japón. En un giro absolutamente impredecible en la cultura laboral, una empresa tecnológica de Osaka ha decidido darle un toque refrescante a la oficina, pero no con café o tecitos, con bebidas alcohólicas gratis durante el horario laboral y, lo mejor de todo, licencias o certificados médicos por resaca. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Olvídate de los trajes de negocio, las reuniones de PowerPoint y las sillas incómodas. Ahora, para trabajar, solo necesitas tu copa de sake y tu permiso para dormir hasta las 12 del mediodía. Y todo dentro de las horas de oficina. La empresa, que tiene como objetivo atraer talento en tiempos económicos, ofrece un salario inicial de $1,450, lo cual es apenas el mínimo, pero se compensa con el beneficio estrella, la licencia por resaca. Es como si dijeran, sabemos que no podemos ofrecerte un salario de CEO, pero podemos asegurarnos de que tu hígado esté en forma para cuando llegue la próxima rueda de prensa. Y es que en lugar de las tradicionales horas extras, los empleados reciben una copa extra para relajarse mientras esperan a que el alcohol se disuelva en el sistema. Y cuando el alcohol ya no hace efecto, ahí entra en juego el permiso por resaca, como diciendo, duérmete esas horas extra y regresa con la mente despejada. ¿No te parece ideal? A mí me apetece una siestita durante el trabajo algunas veces. Y claro, el jefe de todo esto no se quedó atrás. Él mismo es el que sirve las bebidas. Dicen que las reuniones se parecen más a un karaoke que a una junta de trabajo. Y nadie se atreve a decir que no a la propuesta de brindar por el progreso. Así que en lugar de competir por salarios, esta empresa ha decidido darle un giro a la cultura laboral japonesa, donde beber durante el trabajo solía ser casi un tabú. Hoy es la norma. Claro, es una jugada arriesgada, pero no olvidemos que en un mundo donde las empresas grandes pueden ofrecer sueldos astronómicos, las pequeñas deben ser creativas. Y si eso significa ofrecer un par de tragos y siestas para la productividad, pues bienvenido a la oficina del futuro. Y con esta innovadora propuesta laboral, que si te interesa deberá incluir un pasaje al Japón, me despido por hoy en Mundo Bizarro. ¡Hasta la próxima! Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Eso que escuchas al fondo es la agrupación argentina La Mosca, acompañados de Gilberto Santa Rosa y el tema Todos Tenemos Un Amor. ¿A que sí? Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un lindo resto de domingo. Chao, chao.
Nos odiamos, nos mareamos, para ella nada es demasiado y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.